Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues pasan ya 7 minutos de las 12 en punto del mediodía. Esto sigue siendo Onda Madrid. Nosotros seguimos siendo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos planes, por supuesto, porque si no, a ver qué vamos a hacer con 53 minutos de radio que tenemos por delante. Planes interesantes que ponemos en marcha ya mismo. Hombre, pues sí, es un plan, irse a tomar una cervecita ahora. Fresquita va a estar, sin ninguna duda. Bueno, sabemos todos que solo se necesitan 4 ingredientes principales para hacer cerveza: agua, malta, lúpulo y levadura. Bueno, en todos los lugares se usa agua del sitio, pero es verdad que se utilizan normalmente maltas europeas, lúpulos americanos o españoles y levaduras americanas. Bueno, pues desde hace poco y de manera experimental aquí en Madrid ya tenemos una cerveza de kilómetro cero con todos los ingredientes procedentes de nuestra región. ¿Y quién está detrás de esta cerveza tan madrileña? Bueno, pues Vanessa Postigo, que es doctora en Ciencias de la Alimentación y lidera la investigación del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Vanessa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos años de investigación para llegar finalmente a esta cerveza 100% madrileña?
Bueno, el proyecto ha sido de una duración de 2 años, pero sí que es verdad que lleva un recorrido anterior, porque bueno, se ha estado investigando primeramente con el lúpulo, que se cultivó en la Comunidad de Madrid, y también con levaduras que autóctonas de la Comunidad de Madrid, que fueron aisladas de la agricultura madrileña.
Bueno, ¿cuál ha sido de los 4 ingredientes? Bueno, sabemos que en Madrid tenemos un agua excepcional. De los otros 3, ¿cuál ha sido el más complicado de conseguir?
Bueno, yo creo que en parte todos tienen su parte complicada, porque el lúpulo, obviamente, pues era adaptar un cultivo que normalmente no se suele dar en la comunidad, bueno, se suele dar en las riberas de los ríos, pero era adaptarlo a la comunidad. También tenía su parte complicada las levaduras, porque bueno, se han estado empleando levaduras que generalmente se utilizaban para fermentar vino, pues había que buscarlas que fuesen adecuadas para fermentar cerveza. Sí. Y luego, bueno, también la parte de la cebada, pues había que llevar a hacer el proceso de malteado, porque bueno, lo hemos tenido que hacer a pequeña escala porque no disponíamos de los medios, pero al final cada ingrediente ha llevado su parte complicada.
Bueno, ¿de dónde proceden? ¿De qué parte de Madrid proceden los diferentes elementos?
La cebada y el lúpulo se han cultivado principalmente en Aranjuez, en una de las fincas experimentales que tiene Ayeli Midra. Y luego las levaduras, pues bueno, han sido aisladas en general de toda la Comunidad de Madrid, principalmente de la denominación de origen de Vinos de Madrid, bueno, todo lo relacionado con vinos.
Complicado conseguir los ingredientes, que sean 100% madrileños, sí. Pero una vez que uno los tiene sobre la mesa, claro, hay que empezar a elaborar la receta.
Sí, que esa es otra.
Claro.
Que tampoco ha sido sencillo, claro, porque o sea, hemos buscado una receta, obviamente, que no fuese muy compleja, que pudiese gustar al público en general. Entonces, claro, pues hemos hecho unos ensayos primeramente de, bueno, pues con esta cantidad de malta, con esta cantidad de lúpulo y, bueno, la levadura generalmente se suele inocular en una misma concentración. Pero sí que probando diferentes proporciones y variando temperaturas durante el proceso de macerado de la cerveza, para obtener pues la receta adecuada que pudiese gustar al público.
Bueno, ¿en qué se diferencia esta receta madrileña, esta cerveza madrileña, lo digo más que nada, para animar al personal?
Bueno, lo primero que obviamente lo que trata es de fomentar los propios ingredientes que se han cultivado, que han sido obtenidos de la Comunidad de Madrid, que obviamente va a tener mucho más valor que el que se hayan obtenido generalmente, pues como comentabas antes, de países extranjeros o tal, o sea, claro, son propios de la comunidad. Y bueno, al final es que es de lo que trataba el proyecto, de poder fomentar una receta propia de la comunidad.
Bueno, una vez que uno elabora varias recetas, que me imagino que es lo que habéis hecho, Vanessa, hay que probar. ¿Cómo habéis hecho el test? ¿Con consumidores, una cata ciegas? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues en un principio hemos hecho con el panel de cata de expertos que tenemos del IMIDRA, que ya estaba formado previamente, que ha sido el mismo que se estuvo utilizando durante cuando estuve desarrollando la tesis de doctorado con las levaduras. Entonces, han valorado, porque hicimos cuatro recetas, valoraron las cuatro recetas diferentes parámetros, y luego posteriormente se ha hecho una cata con mínimo 100 consumidores, porque al final es saber si le va a gustar al consumidor o no. Entonces, en esta cata, pues el público valoró las cervezas y en general salieron bastante bien valoradas, lo único que dos de ellas pues fueron las más destacadas, dos de las recetas.
Bueno, me imagino que todo el equipo que habéis estado metido en este proyecto habéis probado. ¿Cuántas cervezas habéis bebido? Claro, si os notará la barriguilla cervecera a todos, porque hay que probar. Los propios que lo elaboran,
claro,
Tienen que probar.
Sí, a ver, eso está claro. Además, que es lo que está bien de este tipo de investigaciones, que bueno, estás investigando y luego puedes probar lo que has estado investigando. Entonces, pues sí, hemos probado unas cuantas cervezas hasta llegar a la receta adecuada, sí. Pero vamos, que no ponían pegas.
No, hombre, si se trata de probar otro tipo de cosas, a lo mejor alguien pone una pega. Probar cervecitas me parece un trabajo estupendo. Es más, si alguna vez necesitáis catadores, creo que en este equipo de programa hay unos cuantos que se prestan voluntarios.
Perfecto.
Directamente. Por cierto, Vanessa, ¿de dónde viene este interés por qué precisamente la cerveza?
¿A mí decías o...?
Sí, a ti, por ejemplo.
Bueno, yo o sea, yo empecé en el IMIDRA hace tiempo también con un proyecto de cerveza que con lo mismo con las levaduras, que a mí me interesaba la microbiología y tal, pero una vez que uno se va metiendo en el mundo este de la cerveza, ves que es súper interesante, que no, porque muchas veces la gente no se para a pensar en cómo se ha elaborado la cerveza, cómo se ha obtenido la cerveza, que
es
al
verdad.
Final es algo también súper complejo. Y además que ahora está súper de moda, que siempre están saliendo cervezas nuevas, que la gente cada vez se anima más a probar cerveza, pues es algo que resulta muy interesante y por eso hemos seguido en ello.
¿Se comercializa ya vuestra cerveza o todavía no?
No, o sea, en un principio lo que hemos estado haciendo en el centro de investigación en el IMIDRA es buscar una receta, porque... Uh-huh. Muchas veces lo que pasa con las pequeñas cerveceras o las cerveceras artesanas es que pues no tienen los medios para poder hacer este tipo de investigaciones. Entonces nosotros hemos estado investigando las recetas y luego pues ya sería si las cerveceras estuviesen interesadas en elaborar con esta receta, pues ya sería hablar con nosotros, con el IMIDRA. Mm. Para poder que pudieran comercializar este tipo de cervezas.
Bueno, pues oye, interesantísima la receta. Ya tenemos una cerveza, o se puede elaborar una cerveza de kilómetro cero, 100% madrileña, gracias al trabajo de Vanessa Postigo y todo su equipo del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Pues nada, estaremos muy atentos, Vanessa, y lo dicho, si alguna vez necesitáis catadores, si vais a investigar otra cosa, a lo mejor no, pero si es de cerveza, oye, contad con nosotros, sin ningún problema, ¿de acuerdo?
Sí, vamos a seguir con la cerveza, así que no lo dudamos. Entonces.
Fantástico, Vanessa Postigo, muchísimas gracias, enhorabuena, y aquí nos quedamos esperando esas recetas mágicas para que todos podamos disfrutar de eso, de una cerveza 100% madrileña. Muchísimas gracias a ti, un beso.
Muchas gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
Hola.
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Parece mentira, pero ya se han acabado las fiestas navideñas. Qué rápido pasa el tiempo. Hoy prácticamente ya estamos en otro momento y todo esto queda atrás. Lo que casi seguro que no ha quedado aún atrás es la cantidad de residuos, de cajas, de regalos, de cosas que nos quedan aún por colocar, por clasificar o ver qué hacemos con ello. Bueno, pues alguna ayudita podemos dar que sea buena para el bolsillo y también y sobre todo para el medio ambiente. Lo más cercano, en los regalos de estos días tenemos seguramente un montón de cajas de cartón, de papel de envolver, simplemente de lo que es el envoltorio de los regalos que aún no hemos hecho algo con ellos. Los de cartón es obvio y claro, al contenedor azul de cartón. Deben aplastarse, deben intentar que ocupen el menor espacio posible, porque si no estaríamos llenando ese contenedor, llenándolo, imposibilitando que se pueda meter algo, pero de aire. Vamos a intentar aplastarlos, lo podemos hacer allí mismo y meterlo dentro. Hay otros que vienen o complementan con plástico, con bolsas de plástico, con envoltorios de celofán. Todo eso debe ir al amarillo. Y el papel de regalo, si lo hemos quitado con cuidado, podemos aprovecharlo en un tamaño menor para otro regalo, incluso reutilizarlo para otros regalos o para algún tipo de adorno. Démosle ese primer uso, pero si ya está que se rompió por el ímpetu del regalo, bueno, pues ahí debe ir también al contenedor de papel y cartón, al azul. Eso parece lo más sensato. Podemos aprovechar también para intentar ver aquellos juguetes, en el caso de que sean juguetes que ya no se utilicen, pues darle un segundo uso, o aquellos que están estropeados porque no nos cabe tantas cosas en casa, pues si son eléctricos o electrónicos podemos llevarlo a un punto limpio. Allí además se van a recuperar y evitaremos que contaminen, y los materiales, metales, etcétera, volverán a ser utilizados. Es un gran uso. Pero tenemos otro tipo de residuos que hemos ido generando, por ejemplo esa caja de cartón donde venía el jamón. Aquellos que han sido afortunados, pues debe ir también al contenedor de papel y cartón, y cuando se acabe el jamón, son restos vegetales, deben ir al contenedor orgánico, al marrón, al de lo compostable, si no lo tenemos, al de resto. El resto de componentes, plásticos o telas, pues depende, plásticos si lo envuelven al amarillo y tela al de resto. Nos quedan seguramente bastantes botellas. Aquí yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo máximo, aquellas que han sido utilizadas, para no dejar de llevarlas al contenedor. La mayoría del vidrio se consume en los hogares en estas fechas. Y las que han sido de cava, de sidra, estas que son fuertes, que tienen que aguantar mucha presión, son las que más cantidad de cristal o de vidrio, perdón, tienen. Así que aprovechemos y no dejemos ni una fuera, porque todas deben ir al contenedor de vidrio. Volverán a tener una vida con las mismas características. Y luego ya muchos de los adornos que hemos utilizado hay que volver a intentar aprovecharlos, con lo cual reutilicémoslo. Démosle un nuevo uso el año que viene, colocándolos de otra forma. Y finalmente, si hemos tenido un árbol de Navidad que hemos cuidado durante la Navidad, vamos a intentar llevarlo a algún sitio donde nos aseguren que se puede volver a plantar. O nos lo quedamos en casa y le seguimos manteniendo todo el año. ¡Feliz retorno!
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Juanjo Puigcorbé regresa a los escenarios para protagonizar junto a María Amud Roca Negra, la nueva obra teatral escrita y dirigida por Ignasi Vidal. Es una función donde Nando y Olivia, que son padre e hija, ambos escritores, se replantean el sentido de su existencia. Bueno, estos días se están realizando los últimos ensayos porque el estreno va a ser dentro de nada, el próximo día 13 de enero, en el Teatro Pavón. ¿Y quién está ahí contemplando de cerca, vamos, a medio metro, esos ensayos? Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Bueno. Sí, Eli, hemos interrumpido a los protagonistas de esta obra de teatro que, como tú decías, se va a estrenar aquí en Madrid, en el Teatro Pavón, el próximo 13 de enero. Así que estos dos actores y el director han estado aquí, me imagino, durante todas las Navidades, dándole fuerte a los ensayos. Juanjo Puigcorbé, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy bien estoy, sí. Bueno, las Navidades menos las fiestas de guardia.
Eso está muy bien, está muy bien. Hay que respetar.
Ahora hemos estado en casa, con la familia. Pero sí, hombre, trabajando duro porque entregamos ya el 11 es la primera previa, el 13 el estreno, y la obra está realmente en su punto ahora.
Claro, obra en su punto, que dirige y que ha escrito Ignasi Vidal. Bueno, cuéntanos, Roca Negra, ¿qué vamos a ver en el escenario?
Pues lo primero de todo, dos magníficas interpretaciones, que creo que es el punto fuerte de esta función. Es la historia de un padre y una hija, una hija que viene a decirle a su padre que abandona la ciudad, que se va, y viene a despedirse y a contarle algunas cosas que ha descubierto, que querría aclarar con su padre, que ha descubierto a través de sus sesiones de terapia con su psicóloga.
Así que conversaciones profundas, ¿no? Donde salen a flote pues muchas emociones.
Muchas emociones, son profundas, sí. Tienen también, o sea, hay momentos incluso para el humor, para la distensión. Son dos personas muy inteligentes que saben cómo llevar una conversación. Lo que pasa que a veces se les va de la mano un poco.
En esa conversación vamos a ver el papel al que va a dar vida María Damuz, Olivia, la hija de este escritor. También eres escritora, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes en el papel de Olivia?
Pues me siento muy comprometida con este texto de Ignasi, porque es un texto además complicado, ha sido complicado, está siendo complicado. Y luego, aprendiendo mucho de mi compañero Juanjo Puigcorbé, o sea, dar vida a Olivia, a ser la hija de este pedazo de actor, pues es, imagínate, es una maravilla, aprendo cada día y ahí estamos.
Claro, porque Juanjo, decíamos, 11 años sin subirte al escenario de un teatro, lo habrás echado de menos, seguro que sí. ¿Qué te ha conquistado de este proyecto? ¿Qué te ha gustado?
Bueno, yo creo que la obra es muy buena, para empezar. Y entonces, todos los que la leímos nos gustó. Entonces, vino esta oportunidad. No somos ajenos a ninguno, porque mi hija, por ejemplo, tiene la misma edad que María. María es una actriz maravillosa, lo vais a ver. Los que habéis visto ya, la habéis visto en escena, lo sabréis. Los que habéis visto Company, recordaréis perfectamente su interpretación. Pero hay algo que no nos es ajeno a nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros también somos artistas, no escritores, pero sí artistas, ¿no? Entonces hay algo que es evidente, sin desvelar mucho de la función, que se da en estos casos de artistas con éxito, que es que la ausencia crea realmente un resquemor en los hijos, ¿no? Cuando el padre es famoso y va por ahí, por ejemplo, y la ausencia del padre en un momento determinado hace que los hijos pues no le sienten bien eso. Y eso es uno de los resquemores que en la función sí que sale. Pero lo puedo decir porque es una cosa universal, ¿no? Ella también es una escritora, él también. Él tiene éxito, ella todavía no. Pero ella vale mucho. Entonces todo ese pozo que estaba debajo, que se remueve en ese momento, es lo que pasa en la función, en el tiempo exacto que dura. Es decir, hay una unidad de tiempo. Empieza y termina en esa hora y cuarto. Sucede todo este drama con, como decía el propio autor, con, digamos, aristas de humor, ¿no?
Casi nada, decías hora y cuarto, los dos en el escenario. Me imagino que los nervios nunca se pierden, ¿no? Aunque hayas estado fuera del teatro durante pues esta temporada.
Jamás, jamás se pierden el día del estreno ni ningún día. O sea, el hecho de ser un fenómeno en vivo siempre te crea una especie de descarga de adrenalina que es buena también, ¿no? Eso te lo puede decir ella perfectamente, que es una actriz de muchos géneros, entre ellos el musical, ¿no? Y que sabemos que necesitamos esa pequeña descarga de adrenalina para creernos un poco lo que estamos haciendo también. Pero bueno, hay un momento, el día del estreno, que cogerías el primer avión y largarías, ¿no?
Sí, sí, María, cuéntanos.
Yo siempre, yo lo paso fatal. Yo, mira que llevo años, porque yo sobre todo me he dedicado al teatro toda la vida, llevo 20 años encima del escenario, y yo te digo, yo no me acostumbro. Para mí los nervios siempre son horribles. Y lo que dice Juanjo, estás en ese momento que dices, ¿por qué me dedico a esto?
Pues y me gusta, ¿no?
Me gusta, pero no me gustan los nervios. O sea, me encantaría hacer algo para no salir nerviosa.
Ignasi, tú que has sido actor, donde se pasan más nervios en el teatro, encima del escenario, detrás, ahora que diriges y has hecho el guión.
Para mí, sin duda, detrás. O sea, yo no es que no voy a contradecirlos, porque también estuve muchos años haciendo estando sobre el escenario, pero yo era bastante tranquilo dentro de que esa adrenalina la sientes y eso, pero era bastante tranquilo. Pero como director soy, o sea, el día del estreno lo paso mal. Es una sensación muy extraña que nunca supero, porque en la sala de ensayo tengo la sensación de que puedo manipular todo lo que sí y tengo el control, pero una vez llegan ellos, están en el escenario con el público, tú no pintas nada, o sea, no pintas absolutamente nada, no
entregas a ellos,
no sirves para nada. Es una sensación muy extraña, pero ves todos los detalles, y a veces hasta, o sea, magnificas el error o el acierto, da igual, ¿sí?
Un padre sufridor, vamos.
Un padre sufridor. Es difícil estar detrás. Sí,
suelen venir poco los directores, ¿eh? Pero de vez en cuando vienen, y a veces sin avisar, ¿no?
Juanjo, que decía yo que en este tiempo en el que nos hemos visto en el escenario, sí que has estado en series, en películas, has escrito guiones, pasaste por la película, ¿te quedas con el teatro?
Hombre, cada género tiene tiene su cosa. Yo voy a decir, no, yo no me quedo con ninguno de los tres. Yo prefiero compaginarlo los tres, porque el cine es muy bonito también y la televisión también. ¿Quién dice, no, es mejor el teatro? No.
Lo que no te quedas es con la política, ¿no? Nos decías.
No, eso seguro que no, porque, bueno, yo creo que salí bastante escalado de la política. Me imaginaba que era muy distinto de lo que realmente es, ¿no?
Pues nada, dicho queda, María, Ignasi, Juanjo, que estamos deseando que se suba el telón del Pavón para ver Roca Negra, y mandamos un último mensaje a los oyentes para que acudan a ver vuestro estreno.
Pues sí, tienen que venir, primero porque, también lo hemos comentado antes, una historia en el teatro sobre, o en el cine, sobre padre y una hija, hay pocas, hay más como de madres, ¿no? Pero de un papá y una hija no suele ser muy común, y seguramente los se van a sentir identificados por todas estas tramas entre padre e hija, pues confesiones, cositas que se quedan dentro, dolor, amor, y todo esto está reflejado en Roca Negra.
Bien, pues ya se espera el público madrileño, seguro que va a ir todo fenomenal, así que muchísimas gracias por acogernos aquí a Onda Madrid en vuestro ensayo, y os dejamos, que queda muy poquito para que todo esto empiece.
A vosotros.
Gracias.
Gracias.
Eli, pues nada, les dejamos, que sigan con el trabajo.
Claro que sí, y seguro que hay más razones todavía de las que nos han dado los protagonistas para ir al teatro Pavón. Digo Pavón y aparece
el Pavón.
Pero no tiene nada que ver con pavos.
No, de un pavo.
No sé. Pavo. Pero aquí viene, mírale, todavía vestido de paje un poco.
No, es que va de paje siempre. Es pequeñito, es recortadito.
También es verdad, bueno. A mí me recuerda un poco a Campanilla a veces,
sí,
¿verdad?
Sí, es Campanilla.
No, viene un poco más feo, pero espera, cuidado que entra. Rubén Ruiz, muy buenas.
Buenos días, qué insultante es tener que esperar a hablar hasta que me dicen buenos días.
Sí, ¿no? ¿Qué estás ahí aguantando
tantas cosas antes?
Estás insultantemente guapo, hombre.
Insultantemente guapo.
Claro,
no, insultado ya vengo. O sea,
bueno,
es
¿qué
verdad,
te han traído los Reyes?
Me han traído muchas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, ¿cómo sí, qué? Sí, sí. Me han traído un desodorante que parece una tontería, pero para mi cuñado me viene genial.
Yo creo que es una indirecta eso.
Para,
sí, bueno.
Un desodorante, los Reyes Magos. Ya.
Mira, me han traído un desodorante.
Sí.
Un lápiz que está un poco usado.
De
creo.
Ojos.
Sí, porque yo soy la Liz Taylor de Planeta R.
Bueno, también,
me
¿verdad?
Llama,
por
me
eso.
Llama la Liz Taylor de Planeta, ¿sí? R, porque también, ¿sí?, tengo los ojos azules.
Lo llevo morado, sí, sí, pero claro. Bueno, hay que dejarlo.
Podéis conectar el streaming ahora mismo y ver mis ojos azules.
Sí.
Eso es. Y
¿un lápiz
está.
Y un desodorante?
El lápiz, lo bueno que es que lo puedes afilar por los dos lados. Entonces puedes escribir igual.
Muy
o sea,
bien.
Por un lado que por el otro. Y ya está. Ya. Y quería que me trajeran folios, lo había pedido también, pero no me debió portar bien porque folios ya no me han traído.
Vaya, por Dios.
Pero como no me han traído carbón, creo que está bien.
Bueno, al precio que está, tampoco
está
sería mal un poquito de carbón.
Está
sí.
Caro. ¿Quién compra carbón ahora?
Yo qué sé.
Los locomotoros, los señores de las locomotoras de carbón.
Digo yo, pues no tengo ni idea, no. Pero
y una camiseta del Cádiz.
Ah, también. ¿Y por qué del Cádiz?
No lo sé, porque del Cádiz de baloncesto.
Del Cádiz de baloncesto.
No me extraña ahora lo del desodorante. Porque la camiseta lleva un poco la manga sobaquera un poco grande, abierta. Amplia.
A que tú piensas también eso. A que tú cuando ves a dos jugadores de baloncesto así saltando dices, sí, madre mía.
Esto eso
se lo ponen varias veces.
Eso no tiene que,
lo que, tiene que estar, ¿cómo
ser
se frotan?
Sano.
Sí, sí, sí. Sí,
no,
sí, eso ahí tiene vida. En fin.
Bueno, habéis hecho ranking a pesar de los Reyes.
Es tardísimo, yo creo que ya hay 33, yo creo que ya me voy.
Venga, ¿qué vas a irte? Venga, con el ranking. ¿De qué? ¿De qué habéis hecho ranking?
Bueno, a ver, es que acaban de venir los Reyes Magos.
Ah, sí, claro, te han traído un desodorante y un lápiz.
Claro,
de hecho.
Y son las rebajas.
También, también.
Entonces, claro, he pensado que el ranking de hoy debería ir de regalos y otras compras en general. Porque
bien,
los humanos os gusta mucho regalaros cosas, es verdad, que están los Reyes Magos, pero luego también tenéis cumpleaños. Bueno,
sí,
hay otras excusas para regalaros cosas, que es una costumbre muy bonita.
Sí.
Y los que sois así famosetes, como vosotros.
Bueno, como Honorato.
Sí. No,
como Honorato, fundamentalmente.
Honorato, por supuesto, por su cabeza. Digo, por su.
Por su estilo. Fundamentalmente.
Sí.
Es muy famoso. Pues que podríais sacarle muchísimo más partido a esto de tener seguidores en el tema de los regalos. Si no, mirad esta influencer, ¿qué idea tuvo para su cumple?
A ver. Esta semana es mi cumpleaños. Además, quiero celebrar que hemos llegado a 100.000 seguidores y 2 millones de me gusta. Todo el mundo lo celebra con baile. A mí se me ha ocurrido una idea genial. Un detallico, que es que lo que importa, que ya no es tanto el dinero, es el detalle de saber que 100.000 personas se han acordado de mí con un euro cada una. También podéis hacerme un vídeo o una felicitación.
¿Un euro?
Si queréis, pero vamos, que lo del euro es una idea que yo hay.
¿Un euro?
Claro.
Bueno. Un
euro cada una, 100.000 seguidores, pues oye, está bien. A mí me gusta.
No está mal, a mí
me gusta
me
la idea.
Parece bien, sí.
Ojalá cuaje para el que pueda hacerlo. Claro, yo no puedo hacerlo porque me siguen dos personas solo en redes sociales.
¿Verdad?
Y una es @agenciatributaria.
A ver, puede ser, en tu caso, 50.000 euros cada uno.
50, claro.
La agencia no des idea que la agencia tributaria va al revés,
la
creo.
La agencia tributaria,
¿eh?
Que no me ha dado nunca
va
ni
al revés,
15 creo. Euros, fíjate, como pedirle 50.000. Claro. Que no sé
no da, quita.
Que no sé yo por qué me sigue agencia tributaria. Bueno,
sí,
a ver, porque de vez en cuando me escriben mensajes directos diciendo que la declaración trimestral hay que presentarla cada 3 meses.
Sí.
Que yo no tenía ni idea.
Hombre, no me extraña.
Claro, digo,
claro.
Declaración trimestral. Pues es que no dan pistas.
Nadie te dice nada. No, no, claro, ¿tú qué vas a saber?
Total, que se me ha olvidado otra vez.
Vale,
pues
bueno.
Ya con esta 50.000. Bueno,
vale.
Hay algo muy importante a la hora de regalar o comprar algo. A ver, gente de la agencia tributaria. tampoco estéis ahora abriendo el ordenador a comprobar cosas.
No, no, ¿para no, qué? No.
Que no, a traición.
Claro, que no es necesario. ¿Vale? O sea, no vayáis a entrar ahora en el ordenador a poner Carlos Honorato y ver lo que debo.
No, 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 no. No lo pongáis.
Por favor.
Claro, bueno, que no.
Algo muy importante a la hora de regalar o comprar algo en rebajas es elegir, ¿vale? Elegir lo que quieres comprar. Esto es un privilegio que se tiene, pues eso, para comprar cosas, pero en otros ámbitos de la vida no tenemos ese privilegio y no sabéis valorarlo.
Cariño, ¿por qué me elegiste a mí?
No me digas que se podía elegir.
No me digas que se podía elegir. Pues hombre, a ver, elegir. Es verdad que solo podían elegir los tronistas de Telecinco cuando existían, y Bertín Osborne, que es un Adonis, ese sí puede, puede elegir.
Sí.
Los demás, más o menos, tenéis lo que os toca, ¿para qué nos vamos a engañar? Tampoco está la cosa para ponerse exquisito. Imagínate la gente que dijo, yo siempre pienso en esto, es la gente que dijo, bueno, hay más peces en el mar, y rompió justo antes del confinamiento. Luego allí, todo el confinamiento haciendo pan solos. La cosa más patética, jugando al trivial. Esta me la sé. Bueno, en fin, los regalos se hacen con toda la ilusión. Luego ya como lo reciba el interesado es otra cosa. Si no, fijaos en esto que viene. Sé que a Honorato este momento le duele especialmente. Verás. Porque sufrió mucho con él en su momento. Pero bueno, es un equipo de Telemadrid momentos antes de un concierto de De Vicio. Amigos tuyos.
Perdona.
Muy jóvenes.
Amigos tuyos, los De Vicio. Bueno, esto era momentos antes de un concierto de De Vicio. Estaban entrevistando al grupo y la reportera entregó a Andrés, el vocalista, un pañuelo para que se lo pusiera en la muñeca. ¿Vale? Un pañuelo. Y le hizo una petición. Vale, vamos a escuchar la primera parte.
Hay una fan en el programa, se llama Macarena. Me ha pedido que haga una cosa. Me ha traído un regalo.
Ajá. ¿El pañuelo?
Esta pulsera pañuelo. Nos encantaría que te lo pusieras en el concierto, que queda muy poquito. ¿Tú qué? ¿Tú? Es que si Macarena ve esto, se muere.
Venga, me lo pongo.
¿Te lo vas a poner?
Claro que sí, me lo
pongo. Muy bien. Vamos a estar en directo, ¿eh?
Sí, me lo pongo.
Me lo pongo, claro que sí, hombre, me lo pongo. Claro. Lo habéis escuchado bien, ¿no?
Sí,
es increíble.
Sí.
Que momentazo ha dicho que sí varias veces. O sea que cuando arrancó el concierto, el equipo de Telemadrid, por supuesto, estaba ahí viendo a la banda, a De Vicio, con Andrés a la cabeza en el momento que salía al escenario.
Justo acaba de empezar en este mismo instante el concierto y vamos a hacer una cosa. Vamos a ver juntos, todos juntos, entrar, subir al escenario a Andrés. Ahí está. A ver.
A ver.
No la lleva.
No.
Ay, no me lo
puedo.
No, pero bueno.
No la lleva, jo. Más falso el tío que el Baltasar de
Tomás. Pues mira, se ha quedado calvo bien hecho.
Pero qué malísima persona.
No.
Qué malísima.
¿Eso ha sido empleado?
Pienso lo mismo.
Eso lo ha dicho Eli del Valle.
Yo también.
Los demás no nos alegramos, por supuesto, por la alopecia de nadie.
No es una enfermedad.
De ningún músico. No, pero a lo mejor es un mal rato, ¿no? A lo mejor el hombre de Vicio. No sé. Bueno.
Qué mal. Se lo podía haber puesto en el pelo.
Claro. Además se llama Andrés Ceballos, que antes era Andrés Cabellos, pero bueno, en fin, Andrés, que un saludo. Un beso ahí.
Vuelve cuando quieras.
Un beso en la cabeza.
Y tú ponme la foto bien, sí, cuando vuelva.
Y si no quieres que nos metamos contigo, la próxima vez que venga alguien de Telemadrid, eres sincero y no eres igual de falso que has sido. Has sido tan falso como el Baltasar de Chamartín. Solo te ha faltado poner acento diciendo, sí, me lo pongo. Lo demás eras igual. En fin, bueno, también sobre regalos quería hablar esta chica argentina que viene ahora. Ella se llama Sol Gascheta y se llevó de propina una información que no había pedido hablando con un amigo de su novio.
Vos que sos el mejor amigo de mi novio.
Yo no sé nada, no me preguntes nada. O sea, no sé el nombre de ella, ni a qué hotel fueron, yo no sé nada, no quiero meter la pata. Creo que fue una cosa una sola vez.
Quería saber qué quería para el cumpleaños.
Fue cosa de una sola vez, le dice él. Quería saber, claro, cuando tú sabes algo de algo.
Es muy incisiva,
En fin, bueno, que si quería saber qué quería para el cumpleaños tu novio, pues una agenda para organizarse bien, para quedar contigo y con tus cuernos igual.
Una podadora.
Para que no se líe. Una limadora de cuernos. Bueno, en fin, eso puede ser un buen regalo, ¿no? Si es que no puede ser. Si es que hay cosas que no hay que decir porque empeoras la situación. Por ejemplo, el otro día le dije a mi mujer, creo que llevamos ya 3 meses sin sexo, y me dijo ella, llevamos, dice. Claro.
Habla por ti.
Me dio. Habla por ti, entre tú y yo la media nos da ayer. Bueno, Una cosa os voy a decir a favor de los humanos y sus regalos. Me gusta meteros con vosotros, pero es verdad que sois gente que os volcáis en los demás. Sí. Sois generosos. Cuando amáis a alguien, sois capaces de darlo todo, de regalarlo todo. Bueno, todos, menos este concursante de Masterchef.
Le pedí matrimonio en París y mi primo nos invitó a una mariscada. Lo pagó él. Pillé el viaje que salía más barato en febrero y nos fuimos en septiembre. Le dije, digo, ¿vas a echarle una foto a lo largo del triunfo? Y a la que se dio la vuelta, pues estaba arrodillado yo con el anillo. Y me dijo que sí, digo, bueno, digo, esto hay que celebrarlo. Digo, te voy a invitar a una copa de champán aquí en la Torre Eiffel.
No. Claro que sí.
Buah, llegó al puesto, 14 euros la copa.
¿Ah, sí?
Digo, vamos a comprar abajo agua y ya está, que no va a refrescar más.
Pero bueno.
una agüita y a volar. Está claro, así lo solucionó. Metió una pajita y sopló para que viera la otra que tenía burbujas. Joder, y dijo, 14, mira, pues aquí
14
está.
14 pavos la copa, ¿eh?
Claro que señor Marroña, es que este señor, es verdad que 14 pavos es mucho, pero oye, hombre, es el día que estás pidiendo matrimonio. No, no.
Claro,
es,
perdona.
Yo lo veo excesivo.
Que le dices claro. Que si te da 100 y de lo mismo le devuelves el anillo. Yo llamo, a
OCU,
todo,
yo llamo a la OCU desde allí para decir si hay derecho a eso.
A la OCU, que era en París. En fin, tú lo ves excesivo, Norato, porque tú coges un taxi y le tú coges un taxi y le dices al taxista, bueno, te pago la mitad que hemos venido los dos.
Claro.
Lo normal, ¿no?
Ves la misa por la tele y cuando pasan el cepillo te pones nervioso, pero vamos. Los demás nos hubiésemos estirado más. Bueno. Y hablando de dinero. Habla por ti otra vez. Hablando de dinero, ojo a los que vivís en pareja, que a veces un golpe de suerte te puede ayudar a cuadrar tus finanzas.
Paco, nos han robado la tarjeta.
Pero de eso hace ya dos días.
¿Y por qué no has denunciado?
Porque me he dado cuenta que el ladrón gasta menos que tú.
Ahí está. Está tan agradecido con el ladrón que le ha invitado a quedarse en casa a ver si también ahorran luz con eso. En fin, qué suerte. La gente que tenéis tarjeta del banco, sí. Qué suerte. Yo fui a mi banco, les pedí una tarjeta y me sacaron la roja. Directamente. Bueno, para regalar cosas hay que tener dinero. No como esta TikToker Cosima de Getau, que se quejaba así en 2020 de que viajaba poco.
Este año es el primer año que no me voy a París por culpa del pinche coronavirus. Los otros años no iba por pobre.
Ahí está, es que ya no nos acordamos, claro, pero el coronavirus es verdad, consiguió cosas nunca vistas. O sea, que esta chica no fuera a París es una, y luego cerrar más bares que Kiko Rivera y Froilán juntos. O sea, es verdad que lo consiguió, ¿vale?
Sí, sí.
Esto, en fin, qué pena ser pobre. Yo hablo de oídas porque en Planeta R sabéis que no hay pobres, ¿eh? Ahí,
No.
Nivel medio, Tamara Falco. O sea, a partir de ahí, ¿sí? Para abajo. Vaya. Bueno, madre. Los humanos, para que veáis, si queréis algo.
No, un kimono. De flores.
¿Un kimono de flores?
Para desayunar. Sí, venga, sí, por favor.
Mañana te traigo un kimono de flores. Los humanos vendéis cualquier cosa, hasta kimonos de flores. Otra historia es que nadie lo quiera comprar, ¿vale? Esta señora, por ejemplo, concursante de Masterchef Mayores, vende garbanzos de su pueblo y a su hijo. ¿Habéis escuchado bien? A su hijo.
Quiero dejar claro que quiero vender los garbanzos de Fuentesaúco y a un hijo que tengo soltero, a ver si me lo quito de encima. Mi hijo se llama José y es muy bueno. Cuando era jovencico era muy bueno y le quitaba las novias, y ahora le digo, pero no me llevarán a este cabrón del medio.
¿Has visto?
Pobre
que mujer.
Que lo regale.
Pobrecita.
Oferta. Fíjate, otro paquete de garbanzos y te ibas un hijo, claro, soltero.
Y todos hemos pensado, pobre mujer, y ninguno ha pensado pobre hijo.
Pobre mujer.
No lo coloca ni haciendo promoción. En fin, bueno, de hecho, ya que está de saldo, señora, venda a su hijo y regale efectivamente los garbanzos con el niño. Igual,
no,
así,
hombre,
¿no?
Es el garbanzo negro.
Claro, igual igual un camión de garbanzos.
Yo creo que es al revés, sale mejor. ¿El qué? En vez de poner a la venta al hijo...
A regalar al niño.
Igual lo valoras tú poco. Compras garbanzos... Claro. No, con un regalo añadido y te aparece.
Claro, te lo lleva mi hijo.
El pollo este con los garbanzos en la mano.
Pues mira, está bien. Que sepáis que le ha escrito, por cierto, esta señora a Isabel Pantoja y le ha dicho que comprarle al hijo no, pero que le admite un cambio. Que le da a Chabelita y a Kiko, ¿vale? Si se queda. Y que se queda ella.
No sé yo,
que le han salido muy bien. Bueno, importante saber si vamos a una tienda, a un comercio, que efectivamente lo que venden es lo que estamos buscando. Si no, puede pasar como le pasó a los guionistas de David Broncano, cuando la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, fue a la Resistencia. Claro, el establecimiento no era lo que ellos pensaban.
Ah. Es que he visto que tu padre era comisario, que tenía una comisaría, que era comisario.
Eso te lo han escrito muy mal, era camisero.
Pero esto me lo estás diciendo en serio, pero es que te juro que lo he leído.
Que lo ha leído mal.
Pero mira, perdona, Manuela, es que mira, tu padre regentaba una comisaría. Eres hija de un comisario, ¿te gustaba esa serie?
Pero vamos a ver.
No, mi padre tenía, él era, tenía una tienda.
Tenía una camisería, claro.
Claro.
Claro, fíjate, es que claro, regentaba una comisaría.
Queda raro.
Queda raro, sí,
sale
sí,
con el delantal allí, vas a poner una denuncia, bueno, ¿qué desea usted?
Pase por aquí.
Aquí el regente. En fin, es verdad que luce mucho menos ser camisero que comisario. O sea, tu padre es comisario y tiene una pistola, sí, mola, sí, claro. Sí. Un camisero, ¿qué tiene?
Una camisa.
Un metro. Sale mi padre con hilo para los ojales. En fin, bueno, en el colegio con eso no fardas, es verdad. No.
Ya.
Y yo la serie tampoco la vería, quiero decir, porque el comisario estaba muy bien, pero
hombre,
el camisero.
Yo así de primeras.
No
mola. Bueno, imprescindible para las compras tener dinero. ¿Cómo se nota que estamos a día 8 y empieza a escasear? Sí. Bueno, ya vas escaseando desde el día 2.
Ya estamos.
¿Qué pasa? Yo estoy tieso. Yo la verdad es que estoy tieso. Me ocurre exactamente lo mismo que a este TikToker que se llama Comando Anthony.
Me preocupa mucho cuando cobro y me sobra dinero. Porque eso significa que se me olvidó pagar algo.
Seguro.
Eso significa que se me olvidó pagar algo, efectivamente. No sé si tienes razón o no, porque a mí nunca me ha sobrado nada, compañero. Si algún día me sobra, os lo haré saber, ¿vale? Estoy tan tieso que en el cumpleaños de mi hijo mayor le hice un dibujo, ¿vale? Que lo, soy yo el que le hace dibujos. Y un cenicero de arcilla. No fuma, pero ya fumar. No pasa nada. Bueno, de hecho, cuando mi mujer quiere viajar, yo estoy tan tieso que le pongo la sección que tenía Honorato. La de viajes.
¿Aquel?
Sí.
¿Viajes Honorato?
Que la vea que es gratis. Bueno. Por contra, para que salga bien la media, hay otra gente a la que le sobra el dinero. Por ejemplo, a este concursante de Ahora Caigo, al pensar qué haría con el dinero que ganara, ¿vale? En lo primero que pensó fue en los familiares, en sus familiares.
Ay, qué bien.
Y en
qué
el regalo, generoso. Fijaos, en el regalo que les quería hacer. Ay, muy
bien.
Buena persona es.
Qué bueno.
Y bueno, el dinero lo quiero casi para una labor social.
Sí,
bueno. Sí, te voy a comentar. Mira, tengo 5 o 6 primos que son bastante feos. Entonces quiero el dinero para pagarles algún tipo de operación facial para, oye, mira, pues que vayan. En serio, es una labor social.
Ahí está, es el gracioso de la familia. Luego cuando vayas de visita familiar, si te cambian el jabón de manos por un bote de escupitajos, no te quejes. Te lo estás ganando a pulso.
Mientras tenga el dinero, no lo harán. Seguramente.
Y oye, que igual tienes razón, no lo descartemos, que igual son súper feos. Igual vas a esa casa y te crees que estás en Mordor. O sea, igual ves a la gente y te pasa como mi cuñado, que lo miras y dices, ha puesto al revés. No es normal esa cara, claro. Yo he visto gente que ha dicho, ¿esa es la cara o la cruz? O sea, no sé muy bien. En fin, bueno, ojo con las compras que hagáis a lo loco, como regalo para vosotros mismos, que pueden acabar muy mal. Fijaos en lo que contó Derli Salvarenga 21.
Este señor que tengo acá a mi lado dejó de fumar y de tomar alcohol y ahorró todo este dinero, toda esta guita en un plazo de 6 meses y se compró un auto. Chocó y murió.
Vaya.
Pero bueno,
claro,
moraleja.
No, es que...
Claro, moraleja, seguid fumando si queréis, que lo peligroso de verdad es conducir, ¿vale? Tú el dinero que te gastas en tabaco, ese dinero te aleja de actividades peligrosas, ¿vale?
Es verdad.
Se van tus amigos a hacer puenting y tú, no puedo, que como fumo, o sea, me va a faltar. Te quedas en casa tan tranquilo, a salvo, ya está. Si el Ministerio de Sanidad quiere patrocinar algo...
Sí, va a patrocinar, sí.
Es broma, ¿eh? No fuméis. Y no hay puenting. Bueno, sí, hacer puenting, hacer lo que queráis. Bueno, comprar es importante para vosotros los humanos, tanto que a lo mejor incluso es el secreto de la longevidad para algunos de vosotros, ¿eh? Fijaos en el abuelo de esta mujer que se hace llamar en redes María Pastori.
Pues mi abuelo murió con 104 años y no se cuidaba nada. Todos los días se tomaba sus 3 o 4 copas de whisky escocés de importación. Se fumaba su buen habano. Paquete de tabaco diario.
Vaya.
Marisco 3 o 4 veces a la semana. ¿Y de qué murió al final? Lo tuvimos que matar, nos salía carísimo.
Lo tuvimos que matar, nos salía carísimo. Claro, ya sabéis que ahora si vais con el abuelo a una marisquería y se pide unos macarrones es porque ha visto este vídeo y sospecha de vosotros, ¿vale? O sea, se lo huele, claro. Es normal que lo tuvieran que alimentar porque con ese ritmo de vida, en vez de a una residencia, le tienes que ingresar en el Palace. Entonces no te sale a cuenta, hay que sacrificarlo. No. Bueno, los regalos son gratis, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa esto? Que no tienes que pagar. Lo digo porque, como dice el cómico Luis Álvaro, han abierto una tienda de regalos en mi calle y no vayáis que los cobran. ¿Vale?
No,
en serio, conviene aclarar qué significa gratis, porque Roju, que es un youtuber que fue invitado a La Resistencia, explicó regular lo de los precios y las cosas gratis fuera de España.
Pero te gusta mucho Lituania, entonces.
A mí me flipa Lituania, yo creo que está mucho más avanzado que Barcelona.
Oh, fíjate, ¿eh?
Sí, a ver, tienen Bolt de ir con patinete gratis, sí, bueno, gratis.
¿Gratis?
Sí, bueno, a ver, que pagas 0 céntimos.
Bueno, gratis, pagarse lo que
sea.
Bueno, el concepto es gratis. O sea, llámame tonto, pero yo no veo a nadie que con esa oferta diga, ah, no, cero céntimos no, o me lo da gratis o no lo cojo. También es verdad que ha dicho, bueno, gratis no, pero cuesta en plan 0 euros, que vale tanto para que sea una cosa gratis como para algo que valga 6 millones, porque ese en plan tiene pinta de ser muy elástico, ¿no? Vale gratis en plan. Bueno, 0 euros. Me recuerda el día que me dijiste, Eli, ¿te acuerdas?
Sí.
Que tenía que hacer la sección y lavarte el coche. Y
sí.
Dije, voy a cobrar. Y me dijiste, claro.
No, no.
Cero euros.
No es gratis.
Y no es gratis, ¿no? Claro. Y aquí estamos. Bueno, y en este ranking de regalos no podía faltar la reina de los regalos, que es Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que contó en El Hormiguero lo que le ha regalado a su marido, que dice ella que no es materialista.
¿Qué le regalas tú a Cristiano, a un tío que tiene de todo?
No, tampoco es muy materialista. No. Le he regalado 3 coches.
Le he regalado 3 coches porque así uno lo conduce con una pierna, el otro con la otra y... me voy a meter en un lío. Bueno, es bueno que diga que Cristiano no es materialista y no. Le ha regalado 3 coches porque solo tenía 2. Claro, ya está. En fin, bueno, claro, si queréis un buen regalo, también os vale, como consejo, ya que tenemos a Georgina, una botella de agua de la marca de Cristiano, ¿vale? Es su pareja Georgina, la de los coches,
sí,
la de antes.
Sí.
Y vendió así la marca de agua que ha puesto en marcha Cristiano Ronaldo.
A mí me encanta el agua y me da muchísima salud estar hidratada. Y con este agua os sentiréis más hidratados y que os calma más la sed.
¡Ah, mira!
Efectivamente, el agua que más hidrata. O sea, yo como lema lo veo clarísimo. ¿Te gusta el agua? Esta es que hidrata poco. Esta, no sé. En fin, le ha faltado decir que es el agua que más moja. Que también debe ser...
Moja.
Es que hay cosas que no se entienden y se le ha notado. O sea, Georgina no está muy convencida con la nueva línea de negocio de su marido, que le habrá dicho él, tengo una idea, Gio, vender agua. Y ella, pues si abres el grifo y sale, Cris. Y él, ya, hombre, pero en botella es otra cosa. Bueno, en fin, que el agua normal hidrata, pero que la de Cristiano hidrata más, que lo sepáis. ¿Vale?
Bueno.
Y otra cosa que he aprendido, y esta es preciosa y lo digo mucho, es que lo que os mueve a los humanos para regalar cosas siempre es el amor. Aunque en este caso concreto sería más bien el amor que tengo por estar sin ti, ¿vale? Porque mira que se pueden hacer cosas con el bote de un concurso, antes lo hemos visto, regalar una operación de cirugía estética a tus primos, ¿vale? Pero lo de esta chica en el programa Cógeme si puedes de la Tele Canaria, yo no lo había visto en mi vida.
Soy maestra de educación primaria, especialista en inglés y en francés, y nada, vengo al programa para pasarlo bien, para ganarme el bote, que me hace falta para separarme, para divorciarme.
No sabe ni qué decir, claro. Quiero el bote para separarme, claro, lo vas a tener difícil. No lo de ganar el bote, que eso puede pasar, o sea, puede ser que lo ganes, pero lo de separarte es más difícil, porque claro, si tú llegas con un bote millonario a casa...
Mal pensado.
Seguro que tu pareja empieza a demostrarte lo mucho que te quiere según llegues con el fajo de billetes. O sea, esto es
si
así.
No empieza a dividir, o sea. ¿Cuánto dices que te ha tocado la mitad?
Claro,
bien.
Tú estás más forrado.
La tele.
A ti te quiere todo el mundo. Solo tienes que estar forrado, más forrado que un libro de naturales de tercero de GB. Entonces te quiere todo el mundo. Bueno, ¿y os parece una medalla olímpica? Y con esto me voy. ¿Un buen regalo?
¿Cómo?
Pues una medalla olímpica.
Sí,
pues
claro.
Sí, ojo que igual podéis comprar una porque Ana Peleteiro, medallista en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo en El Hormiguero, bueno, le hicieron una pregunta que en principio iba a ser difícil, pero luego ya veréis que no.
¿Venderías tu medalla por 1 millón de euros?
Sí.
La pregunta
pues claro. Un padrino que trabaja en eso, que me haga una réplica, además velaría de bronce de verdad. Y ya está, vendidísima.
Y ya está, pues lo ha dicho tan convencida que por 1 millón de euros la vende, pero que si negocias bien, por 15 euros te la vende también y te regala los gastos de envío. Qué poco amor por la medalla. Bueno, a ver, gastos de envío en realidad no habría porque Ana Peleteiro, sabéis que con los saltos que da, esa se hace un
Madrid
Estepona en 15 segundos.
Zancadas.
Con la medalla colgada, por supuesto que sí.
Bueno, y ahora que tú vendrías tu cohete por 1 millón de euros.
¿Mi cohete?
Sí.
¿He oído 3 euros? 3 euros a la 1, 2 euros a las 2.
1 euro.
Adjudicado. Pero dame el euro.
Bueno, ahora te lo doy. Espera un momento. Ahora te lo da Honorato, que lleva suelto.
Sobre todo no hagas un cheque como la última vez.
Que llevo la producción del programa, verás tú.
Que no pude cobrarlo.
En fin, te vas pero vuelves.
Digo,
el viernes.
Sí, sí, Hacienda no decide lo contrario.
Ah, bueno,
hoy hemos jugado con fuego.
Ya.
Carlos Honorato, acordaos de mí.
La agencia tributaria. No sé, hay 2 señores vestidos de gris con sombrero y gafas de sol.
¿Sí?
En la puerta.
Están ahí en la puerta.
Son unos de la tuna, que les he dicho que no se visten de ridículos.
Sal tú primero.
Serán de personas para buscarme.
En fin, Rubén, hasta el viernes.
Adiós. Hasta el viernes.
Bueno, pues hay que saber algo más de cuatro orejas.
Sí, señor.
Esto es así. Hoy el reto de agudeza visual de Carlos Honorato tiene que ver con orejas.
Sí, con orejas que vemos en cuatro fotos que hemos puesto en nuestro arroba buenos días OM, nuestro X Twitter, y preguntábamos cuál de ellas es la de una famosa británica, porque las otras tres eran norteamericanas.
Ya. Yeah.
Y sobre todo dábamos como pista que se trataba de la de mayor edad.
Mejor que de la pista, porque...
No, hombre, a ver, era una buena pista.
En fin, bueno, ¿qué
¿cómo
han dicho
ha acabado
los
todo?
A ver,
en la menos votada ha acabado siendo la C,
sí.
El 8% de los votos, o sea, se ha quedado al final completamente desinflada.
Sí.
La segunda opción, la opción D, 17% de los votos. Y se ha peleado todo entre la A y la B. Pues al final ha ganado la opción B con el 42%.
Bueno.
Y la opción A ha quedado con el 33%.
Bueno.
Te digo quién es cada una.
Venga, sí,
pues vete, mira,
vete y
la opción
yo hubiese
C,
votado por la D.
Ya, pues la opción D es Scarlett Johansson.
Pues no.
Tiene 39 años y es de Estados Unidos.
Ya.
La opción C es Miley Cyrus. Tiene 31 años y es de Estados Unidos. Se pelea todo entre la A y la B, ¿no?
Exacto.
Pues la opción B, que es la más votada, es Sienna Miller, estadounidense, 42 años. La opción correcta era la A, que es Kate Moss. 49 años, Reino Unido.
O sea que han ganado. Bueno. Se va recuperando el pobre. Hemos votado todos para que gane.
Sí,
pues
claro.
Está desmoralizado el hombre.
Cosa...
Ha empezado el año un poquito bajo.
Claro, bien.
Hay
Oye,
que...
ya me voy con un chute de energía.
Bueno, mientras haya energía, vamos bien. Mañana más. Otro reto de agudeza. Otro, ¿no?
Otro. Mañana
vale.
Otro, sí.
Fenomenal. Y de nuevo.
Mañana narices.
Otro programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí estaremos en Onda Madrid a las 10. Gracias por habernos hecho un día más 3 horas de compañía.